La Cámara de Comercio de A Coruña ha participado en Bruselas en un foro con el objetivo de trasladar a las instituciones europeas las iniciativas que se están desarrollando para avanzar en la creación de una macrorregión atlántica. Antonio Couceiro es el presidente del Ente Cameral de A Coruña. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué es importante? ¿Qué ventajas tiene la creación de esta macrorregión para nuestra zona, para Coruña?
Bueno, pues así como en su momento se creó la Euroregión Galicia Norte de Portugal ya hace más de 20 años y que se ha demostrado enormemente útil para impulsar proyectos comunes de integración y de impulso a la actividad económica y al desarrollo infraestructural de Galicia y el norte de Portugal, desde las instituciones europeas, como es la Comisión del Arco Atlántico, pues se está impulsando la creación de una macrorregión, como por ejemplo la que existe en el Báltico, en la que todas las regiones que se consideren culturalmente y territorialmente vinculadas a ese arco atlántico, pues puedan generar proyectos comunes que ayuden a impulsar el desarrollo y trasladen, digamos, a la sociedad la imagen de que es una región con futuro y en la que vamos a poder disfrutar de una buena calidad de vida y de un desarrollo económico sostenido y sostenible.
¿Y sobre qué eje se debe vertebrar esta macrorregión?
Pues las cámaras de comercio, que hemos constituido un foro de cámaras del Arco Atlántico, en la que participan cámaras de Portugal, por supuesto del norte de España y de Francia, y que estamos intentando ampliar a Irlanda, Reino Unido e incluso Canadá. Si se pudiera complementar, sería francamente bueno tener también algún país o región del otro lado del Atlántico. Pues estamos intentando sentar las bases de unas infraestructuras de futuro, tanto pues en el ámbito del transporte como en el de la intermodalidad de nuestros puertos, impulsando también las energías renovables, sobre todo lo relacionado con el corredor de hidrógeno, el que Galicia tiene mucho que decir como futuro gran productor de hidrógeno verde, y por supuesto también en la eólica marina, que son objetivos a medio plazo, pero que pueden dar respuesta a una demanda eléctrica que se espera pues importante para final de la década o la mitad de la década siguiente. Y también no nos olvidamos del Camino de Santiago, es decir, no solo hay que impulsar que nuestras infraestructuras y nuestra producción energética esté a la altura de los tiempos, sino que también pues ese Camino de Santiago vertebrador, ¿no?, desde Jean-Jacques Dupié-Dupont en Francia hasta la llegada a Galicia y, por supuesto, extendido también a Portugal y el Camino Inglés de Inglaterra, pues consideramos que debe de ser un elemento vertebrador, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista turístico y del desarrollo económico, ¿no?
En materia de transporte intermovilidad, modalidad, hay que impulsar el corredor atlántico ferroviario. ¿Cómo tiene que ser ese corredor para que sea competitivo?
Bueno, para que pueda ser competitivo, tiene que disponer de unas infraestructuras que permitan, primero, el paso de trenes más grandes, porque está demostrado que el 80% del coste del transporte de mercancías en vía ferroviaria es un coste fijo y, por lo tanto, cuanto más grande sea el tren, pues menos coste por unidad de mercancía tendremos. Y en estos momentos, pues las vías ferroviarias del futuro corredor atlántico pues no cumplen condiciones para poder para que circulen trenes de 750 metros, que es sería el óptimo en su momento. Primero, pues porque no disponen los túneles de los gálibos suficientes para que puedan circular esos trenes, y en segundo lugar porque tienen que tener áreas, digamos, de descanso para poder parar el tren y dejar pasar al que viene en dirección contraria, porque estamos hablando de una vía única, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer en este momento. Y bueno, pues por poner unos ejemplos respecto del desarrollo de autopistas ferroviarias en el corredor atlántico, pues habría que concretamente que modificar los gálibos de las actuaciones previstas a corto plazo para posibilitar la circulación de trenes con semirremolques P420 y modificar las mismas condiciones de los gálibos en todos los túneles y pasos superiores de los corredores atlánticos, pues que no requieran la construcción de nuevos tubos, ¿no? Pero todo eso eso implica actuaciones pues a cortísimo plazo, que por ejemplo en Galicia pues supondrían unos 30 millones de euros en actuaciones que todavía no se han iniciado, y aunque ya hay algunas iniciadas entre Ourense y Monforte, y todo esto correspondería a la realización a ADIF. Es decir, siempre estamos hablando de que por parte de las cámaras de comercio en estos momentos, y esperamos en el futuro ya de los órganos de la propia macrorregión, pues que trasladen a las diferentes administraciones pues todo lo que hay que hacer para acabar teniendo, como digo, un espacio de un corredor atlántico y una euroregión, digamos, pues interconectada y competitiva, ¿no?
Entre otras peticiones está la supresión de los peajes de la AP66 y de la AP9. Algo que no sé cómo lo ve usted, pero parece que no va a ser a corto plazo.
Pues parece que no va a ser a corto plazo, pero sin embargo esa reivindicación de la AP9, que es nuestra autopista del Atlántico, y de la AP66, que es la de la Ruta de la Plata, cuya parte norte está integrada en el Corredor Atlántico, bueno, pues estaría en línea del cumplimiento del dictamen que ha realizado la Comisión Europea, y que yo creo que entre todos tenemos que solicitar y reivindicar que acabe siendo gratuita, lo cual para Galicia y para el espacio atlántico pues sería magnífico.
¿Qué coste tiene para las empresas el peaje de estas autopistas?
Bueno, evidentemente
es variable,
depende de la actividad que tenga cada empresa, pero supone un coste pues muy importante y además un coste que otros territorios no tienen. Es decir, empresas gallegas están soportando pues unos costes que otras empresas, al disponer de autopistas gratuitas, pues no están incurriendo en ellos. Y como siempre decimos, como estamos en la periferia, y por lo tanto ya nuestro transporte ya cuesta más, si además tiene un elemento diferencial que lo recarga, pues todavía peor.
Todas estas peticiones, que en lo tocante a lo que nos concierne a nosotros, a las cámaras, ¿qué hoja de ruta tiene?
Bueno,
¿cuáles van a ser los siguientes pasos que van a dar?
Como cámaras de comercio, tenemos instituido este foro que se reúne sistemáticamente dos veces al año, pero hay comisiones de trabajo en la que participan los técnicos de las diferentes cámaras que se reúnen con regularidad, es decir, permanentemente pues están actualizando el avance de todos los proyectos y se está trasladando a las administraciones nuestras peticiones para que todo esto vaya mejorando. Es decir, esto es un trabajo constante, no es el reunirse una vez al año pues a ver cómo van las cosas, sino que el foro, digamos, de nivel político institucional se reúne dos veces al año y además pues las comisiones de trabajo se reúnen constantemente. Bueno, y esta reunión que ha habido en Bruselas los días 13 y 14 de octubre, pues también ha habido un día dedicado a trabajo interno de las cámaras para actualizar todo eso, y que fue el día 13, y el 14 ya hubo una reunión en el Parlamento Europeo, pues en el que hubo un desayuno de trabajo con eurodiputados, instituciones y agentes europeos, abordando la hoja de ruta para la creación de la macrorregión atlántica y compartiendo también experiencias, como decía antes, de la macrorregión báltica, que lleva ya décadas constituida y que, bueno, desde el punto de vista práctico, pues ha demostrado ser un instrumento muy útil para el desarrollo de la euroregión, y la importancia del tema lo demuestra que la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, pues fue la encargada de clausurar el encuentro.
Antonio Coucero, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.